cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente.
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros vamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón, me ericé en el clandestino por no llevar papel, pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena, correré mi destino para burlar la ley, perdido en el...
Buenas tardes, Radio Nicosianos. Hoy vamos a hablar de qué significa el ejército hoy en día para hombres y para mujeres. Los participarán en el coloquio Santi.
Hola. Buenas tardes.
Luisa.
Hola, buenas.
Silvia.
Hola.
Chema.
Hola, buena tarde.
Isar.
Hola, buena tarde.
Dulos. Hola, buena tarde.
Walter. Hola, buena tarde.
Y bueno, y yo, que soy Jesús.
Los compañeros están en la sala.
Bueno, y el resto de los compañeros que, bueno,
vieron entrando, ¿no?
También, que no quiere saludar.
Bueno, y la que lleva el sonido y gran profesional, que es Lucía.
Hola, buena tarde.
En el clandestino, yo soy el quebra ley, mano negra, clandestino, peruano, clandestino. Clandestino, marihuana ilegal. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la...
Bueno, pues voy a exponer qué significa el ejército hoy en día para hombres y mujeres. Y bueno, empezaré con la utilidad y presencia del ejército español en conflictos armados, que debería tener como objetivo la labor humanitaria, y el pacto de agresión debería delegarlo en la OTAN. El gasto militar de España en 2010-2011 fue de 172.450.000 millones de euros, Con solo el 40% de este presupuesto tendríamos suficiente para paliar la pobreza en España, por ejemplo, también minimizar el paro, ampliar los recursos sociales. Las fábricas de armamento en España deberían desaparecer, porque solo sirven para alimentar los conflictos bélicos que existen en otros países. España, con 925 millones de dólares en armas vendidas, se encuentra en la posición número 6 del ranking mundial en los países exportadores, un puesto por delante de China, con 870 millones de dólares. Todo un gigante. España, en España hay al menos 136 empresas de defensa. Según el directorio de la industria militar en España, por lo que la industria militar es mucho más extensa de lo que aparenta, anualmente factura unos 4.000 millones de euros. En el mundo actualmente se mantienen 60 guerras. Hay que puntualizar que guerra no entra en el concepto de conflicto bélico. Un legionario sin galones y sin salir de misión cobra 900 euros. Bueno, y aquí está mi reflexión, Radio Nicosianos y Radio Nicosianas y otras radios libres. Gracias, compañeros y compañeras.
Enfermos de amor. Psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia, contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
Va a hacer su reflexión nuestro compañero Santi.
Gracias, Jesús. ¿Para qué sirve el ejército? El hombre delinque desde tiempos inmemoriales. Falta a sus promesas y compromisos. Usa la violencia con sus semejantes, a pesar de recibir castigos y humillaciones. Desde Caín y Abel, incluso desde hace más tiempo antiguo. Los estados nacionales poseen a sus servicios unos efectivos a sueldo pagados por los impuestos a disposición de los gobiernos para implantar y hacer respetar unas normas de convivencia conocida como legalidad. Muchas veces parecen fuerzas de choque y no gozan de muchas simpatías y detractores son policías, Mossos de Escuadra, Guardia Civil, Guardia Urbana y tropas formadas por soldados que velan por la estabilidad y defensa de las fronteras, por tierra, mar y aire. Ellos dicen que tienen que ir armados, que están dispuestos a usar la fuerza para reproducir manifestaciones. Ellos dicen que tienen que ir armados, que están dispuestos a usar la fuerza para reducir manifestaciones que surjan por sorpresa, algunas violentas, y sin tener en cuenta cómo nos afecten, más conocidas como motines, robos, abusos, estafas u otros delitos. Actualmente se suelen mandar como tropas de paz para sofocar problemas allí donde se originan. Las armas las usan como precaución y los heridos muertos por mal uso o errores en la interpretación de indicios o del armamento de daños colaterales. Las Fuerzas Armadas no solo disponen de mandos y de tropa, también disponen de secciones de inteligencia. Hoy en día se ocupan de vigilar sospechosos o controlar a los hackers, delincuentes informáticos, que aprovechan el anonimato para desenvolverse con incautos comerciantes, empresarios o clientes y nos infectan de virus como amenaza o por venganza. El derecho por la propiedad intelectual se ceba. El derecho por la propiedad intelectual se ceba con los sinpapeles, de venta ambulante, de copias pirata, de artículos como bolsos, gafas, relojes, todo ello falsificados como los CDs o DVDs copiados y divulgados sin derechos ni autorizaciones de productoras o discográficas. Los delitos más perseguidos por los delitos contra la salud pública, el tráfico de drogas, o por su extremada crueldad y abuso, los de tráfico de material pederasta, pornografía infantil, también el tráfico de blancas.
No sé, colega, yo te digo algo. No hay derecho a que, por haber soñado en voz alta, se nos trate de una forma tan injusta, tan anormal. Porque la locura puede también presumir de tener corazón y ser tu amiga. Será por eso que puedes contar con nosotros. En un espacio donde cerrar la puerta a los malos rollos y abrir el corazón era normal. Y yo te digo dónde. En Contrabanda 91.4 FM, los miércoles de 4 a 6 de la tarde. Somos los de Radio Nicosia.
Abre las puertas de tu imaginación y ven con nosotros a nuestro loco rincón, Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Hola, buenas tardes. Hacemos un paréntesis para presentar a Valentina, que ha presenciado un desalojo.
Sí, hola, hola a todos.
Hola, bienvenida.
Gracias. Y bueno, sí, esta mañana ha pasado algo en Barcelona muy grave. Ha sido desalojado un espacio que estaba abierto a todos los ciudadanos y las ciudadanas, a todo lo que quieran aprender. Era la Universidad Libre Larimaya, que estaba allí en San Antoni, y era un espacio que ya estaba abierto desde hace mucho. Esta era ya la tercera vez que había sido desalojada y volvía a ocupar un espacio, abrirla a todo lo que lo necesitara. Y no sé, Barcelona ha perdido algo muy importante hoy con este desalojo.
¿Había muchas personas involucradas en todo esto?
Bueno, sí, muchísimas personas, todo el barrio, partiendo del hecho que yo tenía clases. Pues era una universidad abierta, ¿vale? Sí, entonces sí. Un sitio donde se hacía intercambio de conocimiento a partir de clases de idiomas, había clases de serigrafía, había talleres de fotografía, de bicicleta, de danza.
¿La participación era para toda la persona del barrio y aparte ajena a todo aquello con participación libre y gratuita?
Sí, por supuesto. Dime.
¿Ha habido fuerza por parte de la policía?
Bueno, esta mañana se han presentado 12 camionetas de la policía delante del edificio, donde además de ser centro social era vivienda. Y entonces los policías han irrumpido en el edificio rompiendo la puerta y han despertado los chicos y la chica que vivían allí, le han identificado y le han sacado de su casa prácticamente.
Que leí esta mañana que decían que este edificio en la Ronda San Pera hacía 15 años que estaba vacío y que la causa, digamos, por la ocupación, entre comillas, de este edificio ya había sido archivada y que la orden de desalojo esta mañana no apareció, o sea que la policía no la mostró en ningún momento y que, bueno, que ha habido una irregularidad en el procedimiento, digamos, tienen que tener una orden de desalojo para poder vaciar una casa, que además no era solo una casa, sino que estaba montado todo este proyecto de universidad libre, que, bueno, como dice el Alberto, había cosas abiertas, gratis, digamos, por otra vía que no sea la mercantilización del conocimiento, claro, digamos.
Ahí vamos,
clases de inglés, clases de catalán, un montón de talleres alternativos, de, bueno, un montón de cosas.
Bueno, libres y gratuitas, lo que digo yo, que eso, ese desahucio es, Es imperdonable por parte de la policía, por parte del ayuntamiento, por parte del que haya tenido que echar mano a eso y haya dado la orden, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, hay dos cosas. La primera era que esta casa estaba vacía desde más de 15 años, no obstante los medios hayan escrito que estaba vacía solo desde hace 15. Porque verdaderamente estos pisos nunca se pudieron alquilar por el hecho que las obras habían sido hechas de forma ilegal. Había alguna ilegalidad porque debajo hay un sitio arqueológico, ¿vale? Y entonces prácticamente desde el primer momento estos pisos nunca fueron vendidos ni alquilados. Después de tanto año de estar vacíos, entraron un periodo en la casa, luego bueno, la situación legal ha sido esta, no sabemos, o sea, ha habido mucha irregularidad esta mañana y sobre todo el hecho que verdaderamente no ha sido mostrada la hoja de la orden de desalojo. Y además hay siempre la solita cuestión: cuando los policías entran en una casa, requisan material y luego este material prácticamente es robado, porque ellos no escriben en ningún lado que lo han requisado. Entonces hablamos de ordenadores, hablamos de discos duros, hablamos de dinero, entonces toda una serie de material que no viene hecho como una, como se dice, un listado que luego las personas puedan ir a recuperarlo. Este material viene perdido y las personas que están allí pierden cualquier derecho sobre sus pertenencias.
Yo quería, por favor, decir, no sé, ahora con Rajoy y todo esto, que no quiere dialogar con el PSOE, o sea, quiere ir a su bola y no quiere dialogar con... ¿No os parece que cada vez más se parece a una dictadura lo que hay?
Bueno, sí, Silvia. Bueno, tristemente es así.
El tener la mayoría absoluta es un poco fatal, como dices tú, es fatal, porque yo no sé qué estarían durmiendo todas las personas que han votado a Rajoy, porque sabiendo de este tío de qué va y de la raíz que viene y el partido de que viene, la gente está que ha votado estarían durmiendo porque no se han enterado de nada de lo que ha votado. Y luego todos los proyectos que está aprobando, las personas que lo han votado no están votando esos proyectos. El tío está sacando proyectos y está tirando el país, como dice él, adelante de esa manera, jodiendo más a la cuestión de eso, del paréntesis, de hablar con los demás partidos, de dialogar con ellos y de hacer una unificación de lo que serían las Cortes entre todos y arreglar el país. No, este tío cambia las leyes, hace lo que le da la gana y luego dice que lo hace por el bien de España. Yo supongo que será por el bien de los votantes que lo votaron a él, porque yo precisamente no lo he votado y a mí no me hace ningún bien.
Bueno, yo también abriría una reflexión. O sea, en un momento en que están recortando tanto, ¿no? En que prácticamente el gobierno, por una mala gestión de sus fondos, no tiene el dinero para la instrucción, no tiene el dinero para los servicios públicos. ¿Qué pasa con estos servicios, ¿vale? En que los ciudadanos, las personas, ¿vale? Se autoorganizan, autoproponen y autollevan adelante un espacio, que es un espacio, o sea, necesario, que es un espacio de educación, es un espacio de enseñamiento, de compartir. Pues, ¿por qué? En este momento en que el Estado no puede pagar estos servicios, se echa en contra de estas personas que al revés se autoorganizan. O sea, no es un espacio de, yo qué sé, violento, es un espacio de compartir conocimiento. Entonces, ¿por qué el gobierno quiere destruir un espacio que igualmente no tendría dinero para crear?
Seguramente lo que están buscando es llevarse a esas personas ahora mismo a la cárcel o detenidas, y luego dirán que han cogido a 4 o 5 personas antisistema que rompían aquí, que estaban grabadas, que es todo mentira, un bulo como una casa, para meterle más el palo a estas personas, ¿vale? Y tildarlas de autosistema, de personas que están en contra de lo que se está llevando en el país y que son dañinas para Barcelona y para el gobierno central, suponiendo que simplemente se meta la policía entre medio. Porque la policía son los primeros malos del mundo.
Yo creo que aquí lo que está pasando es que, como ha dicho bien ella, como ha dicho bien Valentina antes, la gente se está organizando porque no hay medios físicos para que la gente tire para adelante. Entonces quizás lo que le da miedo es que la gente se organice. Exacto. Que empiecen a pensar por sí mismos, que la gente tenga su propia forma alternativa de funcionar, sus propios mecanismos, sus propias ideas, sus propios... incluso planteamientos políticos, porque no hay que olvidar que mucha de la gente que no ha votado tiene planteamientos políticos, simplemente piensan que ninguno, nadie le representa. Llega un momento que votas al que menos mal te hace, ¿no? Llega un momento que votas al que menos mal te hace, no al que no te hace daño. Entonces yo creo que lo que están haciendo es eso, acción-represión. Estamos entrando en un estado policial, no sé si habéis visto la peli de V de Vendetta.
Sí.
Pues
igual, estamos en ello. Y es lo que estaba diciendo, estamos volviendo como a una dictadura, como decía Silvia.
Además, la Rimaya tenía una biblioteca muy grande, tenía sí. un bar, bueno, toda esta zona de abajo, es un centro social.
Un centro social.
De actividades. La gente de San Antonio estaba totalmente involucrada, había un cronograma impresionante de actividades, bueno, como decía, taller de bicicletas, cultivo ecológico, intercambio de lenguas, bueno,
autogestión de la salud, había tango, yo qué sé, no simplemente cosas que se pudieran considerar como así de la contracultura, sino espacios abiertos para todas.
Y en un momento, como decíamos antes, en que las tasas para pagar la universidad han aumentado más de un 60%. O sea, realmente hoy por hoy la gente que puede estudiar es solamente la gente que tiene mucho dinero, porque ya ni siquiera en la precariedad te podés pagar una carrera o un máster.
Estamos entrando en una sociedad elitista. Lo que quieren es eso. Si quieres, lo que decías tú, si quieres algo, te lo pagas. Si no tienes fondos, por más que tengas inteligencia, no vas a poder hacer nada.
Bueno, yo quisiera concluir diciendo que la Rimaya no se ha acabado aquí, que este es el tercer o el cuarto desalojo, pero que van a seguir adelante porque el proyecto es fuerte y es necesario. Y que esta noche está llamada una manifestación a las 8 en el restaurante Tres Toms. ¿Sabéis esto que está en Ronda San Pau, allí a la fermada de Metro San Antonio? Pues todas y todos allí numerosos a escuchar nuestra voz feliz, festosa, pero también enfadada en contra de estas cosas. Repito, esta noche, hoy, a las 8 de la noche, en el restaurante Tres Toms, Metro San Antonio.
Bien, estupendo.
Hoy, última cosa que quería decir. ¿Te parece que... ¿te parece que estamos viviendo tanto control por tanta gente, por los políticos, que esto se está pareciendo bastante a 1984, la obra de George Orwell?
Bueno, siempre sí. O sea, este desalojo, así como muchas cosas que están pasando, son para mí un ejemplo de un cambio político que está habiendo. Las personas empiezan a despertar. Y necesariamente cuando te despiertas, aparte de un momento en que no sabes dónde estás, empiezas a organizarte, a ver qué tienes que hacer con tu día y con tu vida. Y seguramente los poderes dominantes ahora tienen miedo. Y cuando alguien tiene miedo, muestra los dientes. Y en este momento esta represión es una demostración de miedo. Pero tiene razón, que van a tener miedo. Que tengan miedo porque la gente se está despertando y no nos van a parar ni con su represión ni con su violencia.
Gracias, Valentina.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Valentina.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Alberto, ¿quería apuntar algo?
Yo quería decir, que ya lo dije el lunes, sobre el tema de hoy, es una cosa que me lo vais a tratar de locura o de fascismo, si queréis, o de malas ideas para lo ajeno, malas ideas para lo ajeno y para lo propio, que es que hay en mis manos un libro muy antiguo que se llamaba La Liberación, y hablaba de la liberación del Señor, pero una liberación muy extraña, muy muy deformada, porque era la liberación del propio hombre contra el mundo que le rodea, contra el globo y la esfera que le rodea, que es la que le deja invisiblemente ahogado. En este libro leía que los poderes del demonio en la tierra, o sea, el demonio está alrededor nuestro siempre intentando que pequemos o intentando que frustrar nuestra vida, y que el verdadero infierno lo vivimos diariamente en nuestra vida diaria, que el infierno no existe, es algo que nos han pintado o que nos han formado con unos dibujos, pero que en realidad no existe, es inexistente, pero el diablo sí que existe, lo malo existe alrededor nuestro, el pecado y toda la obra de mala acción. Entonces en este libro decía que los tres pecados, o sea, los tres ejércitos del señor Lucifer en la tierra era el estado del gobierno de la gestión del comercio, del dinero, el poder del dinero. El segundo sería el poder de la religión y el tercero el poder precisamente del ejército, ¿no? Estos tres poderes del demonio son los que te pisan siempre, los que te ahogan, los que te chafan, y ellos suben hacia arriba con su poder, chafando la pobreza, chafando el malestar, chafando a las personas que no pueden levantar cabeza nunca por estos tres poderes. Y a partir de ahora voy a hacer un cuarto asumo, como uno de los cuatro jinetes del apocalipsis del diablo, y diríamos que la política de hoy en día también es otro ejército del demonio. Gracias.
Queríamos agradecer la intervención de Valentina porque ha sido muy sagaz, muy elocuente, muy sincera, y bueno, y eso es todo.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia, los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Entrar en antena nuestro compañero Manel. Cuando quieras, Manel.
Muchas gracias. Mira, a ver, yo lo que quería decir también un poco en relación con lo que estamos hablando antes con Valentina y lo que habéis hablado vosotros y tal, haciendo un poquito un resumen de todo, es que, a ver, en principio el gobierno de un pueblo no tendría que ser por la fuerza, no tendría por qué existir un ejército que dijese por aquí o una policía que dijese por aquí o por allí cuando el pueblo decide que la cosa tiene que ser de otra manera. Luego, estamos poniendo unos políticos para que nos representen y no representan a nadie. La solución básica, o sea, la solución más inteligente sería que con el tiempo nosotros formásemos nuestros propios gobiernos, al margen de lo que estas gentes quieran de nosotros, porque les estamos pagando. Tienen sueldos vitalicios y en cuanto se jubilan tienen sueldos vitalicios de presidente del gobierno, por ejemplo. Es un sueldo que te por vida. ¿Por qué tengo que estar pagando ya a un tío que cuando hay problemas, cuando tal, sigue dando a los mismos para que no se vayan de España, y a los que realmente necesitan son los pobres, no le da nada? Yo no creo que en un futuro, yo para mí, viendo el mundo, me imagino un mundo libre, sin gobiernos autoritarios, sin ejércitos represores, sin policía machacacabezas. No sé, yo creo que somos suficientemente éticos, al menos unos cuantos, como para poder llevar una vida tranquila, de paz y de armonía con el medio, porque esa es la otra. Somos de lo más evolucionado que hay tecnológicamente, pero por otra parte somos el único animal en la capa de la Tierra que mata porque sí, mata por diversión. El resto o agrede por diversión, o agrede porque le apetece, realmente le viene de dentro. El resto de seres vivos no lo hacen. Si matan es porque lo necesitan. Siguen unas reglas de la vida. Nosotros hace tiempo que nos hemos cargado esas reglas y nos estamos machacando los unos a los otros. Cada vez hay más enfermedades mentales, cada vez hay más depresiones, cada vez hay más nervios, cada vez hay más bajas en los trabajos. Y es que es todo parte de lo mismo. Si nos basásemos en la no violencia en vez de en la violencia, todo sería posible. Gandhi hizo que un Estado se liberase del opresor simplemente con huelgas de hambre. Yo lo que llamaría a la gente es cada vez más ir haciendo más huelgas de hambre, pero de mucha gente. Que vean que nos da igual no comer, que vean que nos da igual pasarlo mal, pero que estamos convencidos de que esto va a ir para adelante y que va a ser fuerte y que cada vez va a ser más fuerte, porque nos están reprimiendo mucho. Lo bueno de una gran represión es que después viene una gran explosión.
Disculpa, Manel. Mira, España gasta, o sea, a ver si lo tengo por aquí. España factura 4.000 millones de euros en armamento. 4.000 millones de euros.
¿Anuales?
Anuales, sí.
4.000 millones de euros que se podían invertir en...
Te lo digo yo, mira, lo tengo aquí apuntado. Por ejemplo, para paliar la pobreza en España, o sea, personas que cobran al mes 300 euros.
Pero es que realmente yo creo que las crisis las montan ellos mismos. Porque si te fijas, la gente que tiene pasta les interesa que haya crisis. Cuanto más barato sea un producto, si tú tienes mucho dinero, mejor todavía.
Sí, sí.
Los de abajo les importamos poco. No, lo único que tienen que mantener unos límites en los que los de abajo estemos más o menos contentos, no nos enfademos del todo, para poder seguir ellos con el mando. Pero en el momento en que se les está yendo de las manos, en el momento en que se les acabe yendo de las manos, cuando un padre no pueda recomendar a su hijo, entonces las cosas empezarán a complicar aún más.
Sí, sí, pero disculpa, Manel, mira, eso es lo que factura 4.000 millones. Pero el gasto militar de España son 172.450.000 millones de euros.
Una burrada.
Que gasta en armamento. O sea, solo con el, he puesto aquí, con el 40%. Con solo este 40% ya tendríamos... Solo de lo que gasta España en armamento. Mira, tenemos lo suficiente para paliar la pobreza. O sea, cuando digo paliar la pobreza, son personas, que incluso familias, porque
sí, sí.
Cada día ves un reportaje de esos por la televisión. Si no quieres cerrar los ojos y mirar para otro sitio.
Yo podía hacer un inciso, sí, que quería decir que políticamente, lo que decía ahora Manel, de lo que cobra el de jubilación un presidente del gobierno, es un pacto, si lo miráis así, es un pacto, porque después de la democracia, y después de la democracia, o sea, cuando con el Suárez, un año tiempo largo, ¿vale?, entró el socialismo, dos gobernaciones de 4 años, que son 8. Lo mínimo que cobra un presidente del gobierno es a los 8 años de presidente un sueldo vitalicio de 4.000 euros cada mes por estar 8 años en la presidencia, 2 pactos. Después entró 2 pactos más el Aznar, 8.000 euros más cada mes. Así que después 8 años más el Zapatero, 4.000 euros más al mes. Ya verás cómo el señor Rajoy se saca otro pacto más para hacer 8 años y tener 4.000 euros más en el bolsillo si no sube el Estado. Eso es un pacto que está haciendo todo político que entra de presidente del gobierno con el otro para dejar a los años siguientes otros 8 años más de candidatura. Y eso me apostaría la vida. Y el cuello lo tengo ya rajado.
Bueno, pues solo te quería comentar eso, Manel, que tendríamos también suficiente para minimizar el paro, en casi erradicarlo, y también para ampliar los recursos sociales, pero es que se gasta una burrada en armamento. Yo no entiendo por qué. O sea, estamos en la OTAN.
Lo curioso de esto es que si nadie tuviese ejército, no harían falta los ejércitos.
Por ejemplo, en Suiza.
Es decir, ¿para qué defenderte si nadie te tiene por qué atacar? Lo que pasa es que nadie quiere quitar las primeras armas porque tienen miedo. Y ese miedo es el que juegan con nosotros. Quieren que nosotros también tengamos miedo. Porque mientras que nosotros tengamos miedo, todas estas represiones serán necesarias. En el momento en que la gente pierde el miedo, cuando empieza a hacer cosas propias, que si ocupar, que si montarse talleres alternativos, que si ayudar a la gente como ellos pueden y tal, autoorganizarse, sí, es lo que no les gusta. Ellos ya lo ven poco más como terrorismo. Dentro de poco lo verán como terrorismo, porque la gente en las manifestaciones empezó a organizarse. Y claro, entonces si hay una célula organizada, ya estamos hablando de terrorismo. Hay que ir con mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice y qué se dice, porque estamos cogidos hasta por los cuernos.
Rosario, entra Rosario ahora, Rosario.
Ahora va a entrar nuestra compañera Rosario a hacer su reflexión. Cuando quiera, Rosario.
Hola, buenas tardes, queridos radio oyentes de Radio Nicosia. Voy a dar mi reflexión sobre este tema de hoy, que significa el ejército sobre hombres y mujeres. En este mundo en que vivimos, cuando dos países no se ponen de acuerdo, se lanzan a la guerra. Es una vergüenza que en el mundo haya guerras. Es un motivo económico, la guerra mueve muchos millones de dinero y por ese motivo se crea violencia y se matan los hombres entre ellos. La guerra no es solo cosa de hombres, las mujeres también van a luchar. Toda forma de represión violenta está mal y no debe hacerse. Un hombre normal que por motivos políticos o económicos tenga que ir al ejército y matar y derramar sangre es una vergüenza, la guerra es una vergüenza. Con lo bonito que sería vivir todos los hombres y mujeres en paz y armonía en el mundo.
Este chico lo presentas como señor F.
Sí, yo una cosa, quería intervenir también un poco, ¿no?, con lo que decías
Ahora, ¿qué dijo la compañera? Y también, ¿qué decías tú un poco, Jesús? El tema del gasto de las guerras, ¿no? Del ejército. Y nos estábamos preguntando, ¿no? Cómo podríamos invertir ese dinero de otra forma, ¿no? De forma más comunitaria, quizás. Pero yo, o sea, una reflexión que quiero hacer es que todo ese dinero que se invierte también hay un problema en armamento, también hay un problema ético, tiene un problema ético detrás. O sea, ¿qué se hace con las armas? ¿Sí? O sea, ¿qué hacemos con esos 400 millones, ¿no? Que dijiste tú, Jesús, producimos armas. ¿Y qué hacemos luego con estas armas? ¿Sí? Porque aquí en España no sirven esas armas, no hay guerra. Creo que el problema ético que está detrás del armamento del ejército es que produce otra pobreza en otra parte del mundo. Exacto. Entonces también yo creo que se conecta un poco a la idea que los países ricos, que normalmente son los que pueden permitirse producir armas y venderlas, necesitan también países pobres que sigan matándose entre ellos. Bien, porque la pobreza de un país es la riqueza de otro, en nuestro sistema, desafortunadamente. Sí.
El pago de que Grecia esté en su ruina, en su déficit con Europa, era porque cuando estaban con la problemática ellos de su guerra y tal, no sé si con los Túnez o Chipre o no sé lo que le pasaba aquello de allí, de la forma aquella, del Egeo, resulta que los pepinos de los submarinos nucleares se los dejó Francia gratis, claro. Y le dijo, ya me lo pagarás cuando puedas. Claro. Entonces Francia se ha subido para arriba porque le ha pedido el dinero a Grecia. Y Grecia tiene una deuda tan grande que los ha comido.
Obviamente, y mira, un ejemplo justo de España, en la última guerra OTAN contra Gaddafi.
Sí, sí, sí.
¿Sí? España. Libia. Sí, bueno, contra sí, Libia y Libia, Libia de Gaddafi. España ganó dos veces porque participó a esa guerra de intervención. Pero antes había vendido armas a Gaddafi.
Entonces, muy bien.
Gaddafi utilizaba armas vendidas por España para matar a sus opositores políticos. Y luego España entró en guerra contra... Entonces yo creo, ¿no?, que hay un problema ético enorme.
Y la CIA había estado preparando a Gaddafi. Y por ejemplo, me refiero a lo que te comentabas tú, Walter. Sí. Que el armamento que nosotros, España, vende, y otros países como Estados Unidos, que es el primer exportador de armas y el primer fabricante en el mundo de armas, ¿a dónde van este armamento que decías tú? ¿A los países como que están hay 60 países en guerra, que no es lo mismo que conflictos bélicos?
Exactamente.
Países en guerra como Yemen, Etiopía, Colombia, sí, Chile.
Hay muchos.
En total 60 guerras.
Sí, sí.
Y a ver, y nosotros nos aprovechamos de la gente, de países en vías de desarrollo, que no me gusta decir tercermundistas. Y
¿para
qué?
Para
que se queden niños pequeños mutilados por las minas, con las manos, sin brazos.
Exactamente, ¿no?
O para que niños pequeños vayan a la guerra también.
¿Países desarrollados?
Se supone.
O sea, yo con las cifras que tengo aquí, yo me quedo asombrado. O sea, son unas cifras.
Sí, sí.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.
Si
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Voy a saludar a todas las radios amigas porque empezamos así. Qué locura de radio en Parla, Madrid. Potencia Mental en Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Frágola en Trieste, Parla. Utopía en Madrid. La Colifata de Buenos Aires en Argentina. Amigos de Navas en Asturias. León Dit de Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhausen en el Carmelo, Barcelona. Aurora de Lisboa en Portugal. Espatina en Embrague de Sal, Girona. Radio Bomba en Brasil. Efecto Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Vilar de Voz en Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria en Vilanova de la Geltrú. Se va la olla en Andorra. Radio Resaca en Barcelona. Podemos volar en Costa Rica. Radio Calío en Gracia, Barcelona. Radio Total Normal en Suecia. Radio Chango, Barcelona. Radio Citron en París, Francia. Radio Misterella en la Marina Alta. Radio Power FM en Guaitón, Polonia. El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona. Radio Abierta en México. ABC. Radio Anasap en Las Ondas. Tierra Estella en Navarra. Radio Inestables en Córdoba, Argentina. Punsis Radio en Reus. Radio Cuca en Oviedo, Asturias. Y por último, el refugio en Radio La Mina, San Adrián del Besó, Barcelona. Y os voy a dar la web de Radio Nicosia, que es www.radionicosia.org. Repito, www.radionicosia.org. Y el email, info@radionicosia.org. Y el número de Contrabanda FM para que podáis llamar esta tarde si queréis compartir el programa de hoy es el 93-317-73-66. Repito, 93-317-73-66. Animaros a llamar. Gracias.
Lo tengo bien programado, lo hago rápido, ¿eh? Como no me dejabas hacerlo todo junto, yo quiero hacerlo.
Ay. Hola, buenas tardes, radio oyentes. Ahora va a entrar a hacer su reflexión Silvia.
Gracias, Jesús. Primero voy a utilizo las notas del piano medias, la del medio, para marcar el ritmo. Luego, cuando hablo también, tanto hombres como mujeres pueden vivir con un sueldo bueno, también utilizo las notas medias. Cuando hablo de que el dinero se gasta en armamento, ahí utilizo las notas bajas. Y cuando al final hablo de que esperemos tener y poder compartir esa economía con la sociedad, pues utilizo las notas medias y las altas. El ejército hoy en día para hombres y mujeres. Marcar el ritmo. 1-2, 1-2. Tanto hombres como mujeres pueden vivir con un sueldo bueno y sin obligación ninguna dentro del ejército. Pero el dinero que se gastan en armamento se podría destinar para paliar la pobreza. Entonces, esperemos tener y compartir esa economía en sociedad.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Ahora tenemos una llamada. ¿Sí?
¿Hola?
¿Sí?
¿Hola?
¿Quién es?
¡Jesús!
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué hay?
¿Qué?
¿Eres Bucana? ¿Quién es?
Xavi.
¡Ah, Xavi! ¡Hola!
¿Qué pasa, Xavi?
¿Que no tienes caramelos hoy?
Pero he ido a la farmacia, he mandado caramelos de regalín y de menta.
¡Ah, bueno! ¡Menos mal!
¿Y te ha dado la merienda, Xavi?
Sí, chocolate.
¡Caray, tío!
Eso te va muy bien para azúcar, Xavi.
Sí. Bueno, quiero hablar sobre el ejército.
Vale.
Pues,
vale.
Yo pienso que el ejército es un organismo que se hace valer en defensa de los intereses de un país previsiblemente o probablemente. Esa es su justificación. Pero en el fondo, en el ejército lo único que hay son borrachos, maricones, ocultos y fachas.
Anda que te has despachado.
Que los hombres se apunten al ejército. También hay que decir que en el ejército hay muchos tipos de... Hay muchos tipos de especializaciones. Con el ejército profesional lo que se intenta hacer es que, por ejemplo, la gente que quiera que estudie en las academias militares pueda tener una profesionalidad mucho más grande. Pero con todo y eso, el otro día en la asamblea yo dije que los ejércitos están para, como dijéramos, para salvaguardar la defensa de ser invadidos.
Perdón, Xavi, como un efecto de disuasión, ¿no?
Sí, pero eso es una falacia. En el fondo, lo que hacen es gastar una cantidad de pasta enorme, porque hoy en día están tan sofisticados los cohetes que hay cohetes que son autodirigidos, o sea, no hace falta, como cuando yo hice la mili en artillería, meterte detrás de un cañón y meter un zambombazo. O sea, llegará el momento en que el ejército tendrá que empezar a reducirse, porque con la tecnología y la sofisticación que hay en el ejército, habrá menos gente y serán menos necesarios las personas, ¿no?
Perdona, Xavi, ¿sabes qué dice mi madre? Que su padre ya, o sea, mi abuelo, que decía que desde un avión tiraron un día unos polvitos que nos exterminarán a todos. Y eso ya creo que está pasando en el Antras, ¿no?
Sí, 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 sí.
La guerra química.
Bueno, eso es una cosa que hay información sobre eso. Pero es que esto pasa en el ejército y pasa también con la industria farmacéutica. Porque en la industria farmacéutica a veces prueban según qué, bueno, prueban con las personas y se aprovechan de los indigentes y de las personas que tienen pocos recursos, les dan un poco de dinero, yo qué sé, 250 euros y los someten a probar fármacos nuevos. Y en el ejército, por ejemplo, la CIA lo que hace en el metro es probar virus. Y quiere decir, y esto no es una paranoia, esto es verdad. Quiere decir, esto está pasando actualmente y lo que pasa que es que la gente no es tonta y se da cuenta de las cosas.
Perdona, Xavi, soy Jesús, ¿me permites un inciso?
Sí.
cuando en el Rif, por ahí en el Sahara, por ahí, el líder, ¿sabes quién era del Krim?
No.
Era un caudillo marroquí. Entonces, pues ahí estaban liados, estaba en la guerra con los moros y España, ¿no? Entonces, para exterminarlos, España ya estaba experimentando en el 1913 o por esa fecha, estaba experimentando con armas químicas. ¿Y sabes que fuimos los primeros que después se los pasamos a los alemanes en la Primera Guerra Mundial? Se lo pasamos, fuimos los primeros en utilizar gas mostaza.
Sí, no me extraña, porque los españoles no estamos exentos de ser unos hijos de puta.
Bueno, yo no sé.
Pero tú fíjate una cosa. Yo alabo y considero que hay que tener un sentimiento de paz y de amor con todo el universo. Y si las personas cambiáramos, porque tú piensas una cosa, yo lo que me di cuenta en el ejército cuando yo estuve haciéndolo es que hay mucho paranoico por ahí suelto. Se piensan que, bueno, cuando yo estaba en el ejército noté una cosa que a lo mejor esto puede, yo creo que es un poco lógico. Los militares tenían mucha paranoia con los etarras, ¿no? Porque como se habían cargado a tantos, pues tenían mucho miedo a esta organización, ¿no?
Sí.
Y bueno, y tenían sus paranoias y demás, ¿no? Y una vez teníamos en la entrada un jardín muy grande y hubo una manifestación. ¿Y sabes qué hizo el capitán de guardia? Sacó a la guardia fuera de los jardines a vigilar por si pasaba algo. Imaginaos los sonados que están los militares. Bueno, os dejo.
Chao, Xavi, que vaya bien todo.
Que estés bien, Xavi.
Chao, Deu.
Gracias, Xavi, por tu intervención. Que pases una buena tarde.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Cine de Barrios por Santiago Barrios.
En relación con el tema del día dedicado al tema ¿para qué sirve el ejército? Quiero o he querido pararme a pensar por qué somos como somos, qué nos empuja a conducir nuestra que nos empuja a conducir nuestra forma de hacer, de creer y de pensar. La ley no es pragmática, por eso se debe cuestionar y acordar sin prohibir o menospreciar. Lo que puede ofender y enfrentar la guerra de religiones, fanatismo religioso, la intolerancia, el fanatismo, imposición por la fuerza o la violencia, por eso la película que he elegido trata de eso, y no es otra que Ágora. Ágora, coproducción 20th Century Fox y Hispano Fox, del año 2009, del director Alejandro Amenábar, interpretada por Raquel Weisz, Max Minghella, Oscar Isaac, Ashraf Barholm, Sami Samir y Rupert Evans. Argumento, de género drama histórico, muestra las convulsiones del final de un imperio y la escisión de este en bloques, allá por el siglo IV de la era cristiana. Por una parte, es una película que habla de la violencia, el fanatismo. Por otra, habla de la vida de Hipatia como científica que mira al cielo en busca de respuestas, porque se refuta cosas porque duda. El sacrificio de una vida cómoda en el exilio por una afirmación de sus ideales filosóficos. El cuidado de manuscritos antiguos de la Biblioteca de Alejandría, al amparo de paganos ante el incipiente acomodo del cristianismo, del machismo, la represión y la autoridad.
Hola, bona tarda, Radio Gens. Ara va fer la seva reflexió el senyor F.
F de Franco. Bona tarda. Jo parlaré en català, perquè és la llengua del meu país. La meva primera experiència en el món de la psiquiatria va ser als 15 anys. Una nit em vaig despertar, que devien ser a les 4 de la matinada. M'avorria el Zulo. Vaig decidir agafar la raqueta de tennis i les pilotes i baixar sota el pont de Vallcarca a jugar a fronton. La meva mare es va despertar i no em va trobar a casa. Es va espantar. Va decidir trucar als Pitufos. Em van localitzar. Eren dos cotxes Renault 19. Es van saltar tots els tipus de protocols. Em van portar a l'IMPU, que és una institució que hi havia a l'època de Franco, des dels anys 60. Jo no sabia ni entenia una puta merda de què era aquell edifici, en forma de U, amb reixes, buit, a les fosques, amb entra por, de la mala energia que sentia sol en una sala amb poca llum, sentada en una cadira. La por va durar 2 hores, que va ser el temps que va trigar el metge a baixar. Era una tia molt lletja, amb lleganyes als ulls. Perdó, que m'he perdut. Recordo que em va fer una sola pregunta. Aquella pregunta va ser: ¿usted oye voces? Jo li vaig contestar: no, perdó, jo no vaig entendre el significat de la pregunta. El record més heavy que em va impactar més va ser al cap d'uns dies d'estar dopat dels xutes i pastilles. Em van lligar al llit de mans i cames. Quan vaig estar conscient, vaig recordar que havia estat cridant, parlant molt. Però el bo del cas és que parlava en anglès i alemany, i jo no sabia idiomes. Com pot ser això possible? Parlava com la niña de l'exorcista. Coneixeu tots la pel·lícula, no? A partir d'aquell dia, ja estava tachat. Com diu Bugs Bunny, esto es todo, amigos. Gracias.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Ahora va a hacer su reflexión nuestro compañero Nacho. Cuanto quieras, Nacho.
Gracias, Jesús. Bueno, yo voy a poner, como muchas veces, la nota discordante. Un mundo sin ejércitos sería un mundo bonito, un mundo utópico. Pero las utopías son utópicas. Es que es una utopía. Una utopía es una cosa bonita que no se puede realizar. La naturaleza del hombre es como es. La gente, las personas, no se entienden hablando. Es falso quien dice que hablando se entiende la gente. La gente no se entiende hablando. La gente, ya lo he dicho varias veces, se entiende discutiendo. Si hay cambio de pareceres, pues la discusión gana el que... No siempre gana el que puede tener más razón, sino el que tiene mayor fuerza. En países, naciones o así, pues la cosa es lo mismo. Quizás ahora, las guerras de ahora, más que nada sería el terrorismo, ¿no? Es un... Por ejemplo, ¿cómo responder al choque de aviones en las Torres Gemelas? ¿Cómo se responde a eso? ¿Cómo...? El conflicto es inevitable. El conflicto es inevitable, es esto. No me hagas más fotos, ¿eh? Ya está.
Yo lo que... A ver si piensas lo mismo que yo, Nacho. Para mí, dialogar es... un intercambio de opiniones sin llegar a un conflicto, sino a una solución. Y discutir es cuando no llegas a una... Es cuando es una discusión. Quiero decir que no llegas a algo positivo, sino que... No como un diálogo, sino que... No llegas a algo positivo. O sea, discutir es innecesario.
No sé cómo lo ves. No sé, yo pienso que los locos casi nunca discutimos, pero siempre perdemos.
Más que perdemos, ¿no crees que nos hacen perder?
¿Porque se creen que no tenemos la razón, quizás?
Puede ser, pero precisamente por no discutir siempre perdemos.
Yo creo que la diferencia entre discutir y razonar es que cuando discutes intentas imponer tu idea sobre encima de la otra persona. Entonces, yo creo que no es necesario. Lo que pasa es que las mentes más primarias recurren a eso. ¿Que hay mucha gente primaria? Sí, pero no todo el mundo es igual.
Muchas veces los locos no discutimos, dialogamos... Pero a veces nos ponemos violentos y agresivos también.
A mí lo que me pasa es que a veces cuando yo tengo razón,
sí,
y digo una cosa, me pongo a chillar. No sé por qué, es mi manera de desahogarme.
Jo crec que d'alguna manera estic d'acord amb això que dius tu, Nacho, no? Però que hem de ser nosaltres mateixos, que hem de... que hem de fer sentir la nostra veu, no? Vull dir, no... Has de... No sé, Has de...
Exacte, tu ho has dit, hem de fer sentir la nostra veu. Com es fa sentir la nostra veu? Alçant la veu. Alçant la veu, que és discutir. Quan crides més que l'altre crida més i tu més, doncs això és una discussió.
Jo crec, perdona, que sí. Però hem estat tota la tarda parlant de diferents idees, diferents punts de vista, i ningú ha cridat.
Perquè tots coincidiu.
Perquè som una panda de boixos, no?
Perquè som una panda de boixos.
Bueno, jo penso que... cada persona és diferent, tu. Cada persona és un món i no sé.
Sí,
jo he discutint. No sé. No sé si estic gaire d'acord.
Sí, yo creo que por lo que decíais, ¿no? De la agresividad, no sabemos cómo expresarla y todo. Pues yo creo que el ser humano de por sí sea agresivo, ¿sí? Pero lo que es violencia, ¿sí? Como la entendemos nosotros, yo creo que sea la forma que nos enseñaron de expresar esta agresividad. Yo creo que falte en el ser humano, bueno, pues en la educación mundial, una educación que sea diferente a la educación violenta que recibimos todos. Cuando, Nacho, cuando tú decías antes, para que te escuchen, tienes que gritar más, yo eso lo interpreto como, ¿no?, una violencia, que es, ¿no? Yo grito, tú. Yo grito más, ¿no? Yo grito, y entonces yo grito más. Yo creo que nos falte, eso es lo que nos enseñaron, ¿no? Yo creo que nos falta una educación para saber utilizar esta agresividad para dialogar normalmente como estamos haciendo ahora mismo, aunque tengamos puntos de vista diferentes, ¿no? Yo creo que falte totalmente a nivel de educación.
Mientras no se llegue a las manos, todo va bien.
Exactamente.
¿Qué te refieres, Walter, a la asertividad? Cuando dices eso de encontrar un mecanismo de hacer oír tu voz, pero respetando la de los demás.
Sí, no, yo creo que la asertividad, por ejemplo, es una estrategia, es una herramienta.
Es un mecanismo.
Una herramienta que se puede utilizar. Sí, esto. Nosotros ahora ya somos mayores y ya hemos crecido en un mundo que nos enseña la violencia y predica la violencia. Solo hace falta mirar las películas, hace falta mirar la TV 10 minutos y ya ves que cómo todo se soluciona a través de la violencia. Yo creo que hace falta, o sea, para los niños, una educación, una diferente idea de educación, ¿sí? Que ahora se está haciendo, ahora se está un poco moviendo, y aquí en Barcelona hay la Escuela de Pau, que es un lugar buenísimo donde también enseñan eso, formas diferentes para enfrentarse a los problemas, ¿no? Y a mí me encantaría que eso lo enseñaran a los niños, y me gustaría ver dentro de 20 años o 30 años, con una educación así, si estuviéramos siguiendo con ese tema de violencia.
Puedo contestar. Yo pienso que quizás sí, un poco sí, mejorar la educación, pero es utópico también. Desde que el hombre es hombre, ha educado a sus hijos y todavía no sabemos cómo educar. Difícilmente lo sabremos. Después también quería hacer que los expertos en dialogar son los parlamentarios. El parlamento es una jaula de grillos.
Sí, pero sí.
Y son, o sea, y es lo que hay.
Claro. Sí, pero no, eso no significa que no se pueda cambiar. Igual es utópico, pero no, hay que luchar por eso también.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Radio Nicosianos, cuando quieras, Isar, tu gran reflexión.
Vale, gracias, Jesús. Yo, a la respuesta de qué serveixen els exèrcits, doncs diria que no serveixen de res, pràcticament, o l'únic que veig és que s'estan que el que s'està promovent és fer, o sigui, les guerres el que tenen és que quan tu has destrossat un país, els mateixos que l'han destrossat, després tenen les empreses constructores que són els que van allà i diuen ara el construïm el país i ens heu de pagar nosaltres, o sigui que és un negoci pensat ja, no? De dir, bueno, fas la guerra, t'has carregat no sé quanta gent, el país queda fet una mer i llavors doncs venim nosaltres i construïm, i aquests que construeixen són els mateixos que han destruït tot el país, no? I per això dic que no crec que serveixin de res i ja està, només volia això.
És molt interessant. I saps?
Música. 2 minutos, 1 segundo de música para entrar en el tema. And I wonder if I'd see another highway. I had a lover. I don't think I'll risk another these days. I seem to be afraid to live the life that I have made in song. It's just that I've been losing.
Hola, buenas tardes, radio oyentes, nicosianos, nicosianas. Ahora tenemos una entrevista y doy paso a Dulos.
Hola, buenas tardes, nicosianos, nicosianas. Hoy tenemos esa entrevista. La primera será con estudiante de trabajo social de la Universidad de Barcelona, de Mundet, y que tendremos a Clara y a Carmen. Y después será una entrevista, pues, a una gente de que se llama, de un grupo que se llama Recrean Cruillas, que es un tema muy interesante. Los dos temas son muy interesantes y vamos a empezar con la primera entrevista. Los estudiantes, han venido dos representantes de los estudiantes de la UB, de Trabajo Social, que son la Clara y la Carmen. Hola, buena tarde.
Buenas tardes.
Hola, buen día.
Bueno, ellas nos proponen, un grupo de estudiantes, un trabajo que se llama, en su escuela, Creatividad y Comunicación. Y en ese trabajo se incluye el trabajo incluye, el tema del título del trabajo es la relación que hay en la población social, la relación que hay en la población o sociedad sobre salud mental y el estigma, ¿no? Es salud mental y estigma y la relación con la sociedad, ¿no? Y entonces nos proponen una intervención en la ciudad, ¿no? Y esa intervención consta de, bueno, una pancarta, unas preguntas, una grabación. Y bueno, y yo quiero que nos expliquéis un poco, Clara y Carmen, qué es eso de la pancarta, las preguntas y todo eso. ¿Qué pensáis hacer? Es decir, en esa intervención en la ciudad.
Mira, nosaltres havíem pensat que el dimarts, coincident amb el 15M, com que hi hauria molta gent al carrer, podríem aprofitar per fer-nos veure una miqueta i sortir al carrer. Farem una pancarta molt grossa on hi haurà diferents preguntes sobre l'estigma, sobre el que és normal i el que no és normal, i sobre la visió que es té de les persones amb salut mental, no? I llavors, ens agradaria molt que ens acompanyéssiu perquè ens agradaria que es creés diàleg entre la gent que estigui per la plaça i vosaltres, no? I que si la gent té preguntes a fer, té dubtes, o vosaltres mateixos expressar coses que esteu disconformes o que no...
Que sí, que pugui ser una oportunitat per...
Repensar les coses, no?
Sí,
pensar-les,
sí,
i repensar-les. I potser canviar la mirada que tenim tots de la salut mental, no? Nosaltres ja la tenim formada perquè portem molts anys en aquesta lluita, però potser vosaltres, que som més estudiants, més novedoses en el tema, i la gent que pugui passar per allà, no? Fer-li canviar una mica la mirada. Sí. I aquest treball que seria presentat a l'escola o aniria a la universitat o aniria, es presentaria en un altre lloc o què faríem d'aquest treball?
El treball, o sigui, mentre fem la pancarta i tothom vagi escrivint la seva opinió, llavors gravarem també un vídeo de tothom mentre això passi i aquest vídeo el presentarem a la universitat. El que passa que de moment no ho sabem perquè estem en vaga indefinida.
Però
suposo que d'aquí un parell de setmanes reprendrem les classes i hem de fer una presentació a la classe. Llavors, el dia de la presentació, si volguéssiu venir per veure el treball, també
estaria fantàstic.
Els nostres profes els hi faria molta il·lusió.
Lluïsa, sempre que vol preguntar, Lluïsa, pregunta.
No, estava pensant això, la intervenció això del carrer i tot això, com seria? Com...
Pues seria a la plaça Catalunya, un espai, sí. I llavors et posaria la pancarta i faríem una interacció. La gent que li interessés parlar sobre les preguntes, nosaltres interactuaríem entre la gent, donaríem un exemple.
Pintura, per exemple,
no,
o no?
No, això no, seria una pancarta
sí,
i...
Amb retoladors, per exemple. Sí.
Per escriure coses amb un mural.
Sí, com un mural seria, exacte. Em
si fos espant, que seria com un...
Sí.
No sé com dir-ho.
Encara no sabem com...
Sí. El suport encara no sabeu quin és el suport, no? El suport no.
Però que la gent que passi per allà, si li ve de gust, pugui opinar, pugui parlar amb vosaltres.
Nosaltres seríem com un enllaç entre ells i també una manera de testimoni, no?
I de
visualitzar que la gent vegi que hi ha algú que li interessa el tema, no?
I de preguntes, en teniu alguna ja que ens poguéssiu dir, per exemple, o no?
Havíem pensat...
Fetes encara no estan, no?
Sí. No? Però que parlar sobre conceptes com l'estigma sí. I conceptes com la normalitat. I
la normalitat.
Està bé.
Sobre eso yo quería hacer una pregunta ¿cómo se imaginan ustedes esta intervención? ¿Qué les gustaría que se produjera en ese día y en ese momento?
Ens agradaria sobretot que es creés diàleg i debat, sí. No? Que la gent se sentís còmoda com per poder preguntar obertament i vosaltres còmodes com per poder respondre també de manera oberta i crear una mica de...
I aprendre, sobretot.
I aprendre també aprendre. Uns dels altres.
Perquè és un món que desconeixem i tenir l'oportunitat d'estar amb vosaltres i de comunicar-nos amb la gent que passi pel carrer ha de ser molt enriquidor.
Si me permitís...
No voy a decir la gente, voy a decir las personas. Las personas tienen dos caras, o sea... Es como la cara de la semana y de los domingos, como había antes, la ropa del día y la de los domingos. La gente dice una cosa, pero cuando tienes una enfermedad, o sea, sea cualquiera, por ejemplo, una enfermedad, la ELA, por ejemplo, no sé si sabéis qué enfermedad es. Bueno, es una especie de esclerosis múltiple muy, muy agresiva. Hasta que no padeces la enfermedad en casa, no te preocupas por ella. Y con la enfermedad mental pasa lo mismo.
No, pero hay que dar una oportunidad vale, a la sí, gente vale, que pase vale, y interactuar. Vale. Porque mira, yo, oye, por ejemplo, si no hay información... Mira, yo cuando me ingresaron en el psiquiátrico a los 21 años, no sabía que existía. Hoy un chico de 21 años sabe que existe un psiquiátrico. O sea, que la cosa es información, no podemos cerrarnos. Vale, hay que tener esperanza de comunicarnos. Y ya lo ves, ellos son jóvenes y saben, no sé, vale, no hay que cerrarse en banda.
Es que yo pienso exactamente como tú, ¿no? Que voy a decir, qualsevol... proposta d'aquestes, sempre és un mecanisme que fa reflexionar la gent
i fa
que la gent es pensi
i potser la gent ens escolti i sigui aquesta gent que s'escolti la que es passi, l'altra gent se trobi sorpresa, interpel·lada, el nostre testimoni es faci reflexionar, fer canviar la mirada. Si no sortim de casa, les coses no canvien. És cert, com
però deixa'm acabar, millor... Jesús, que no sé què volia dir.
No, que jo estoy de acuerdo en esto, que hay que hacer cosas, no se puede estar, uy, que estamos enfermitos, pobrecitos, que no podemos hacer nada. No, podemos hacer muchas cosas y muy creativas, pero la gente, las personas, lo sabéis todos y lo sabemos todos. Las personas tienen dos caras.
No estoy de acuerdo. Hay personas que tienen dos caras y personas son leales y son claras. Es cuestión de porcentajes. Es personas. Hay personas buenas, hay personas malas, hay personas violentas, hay personas agresivas. Las personas son como son y hay un montón de gente.
Nosotros,
y tenemos que pensar que no todas las...
como violentos solo somos un 1%.
Por eso, que no puedes decir eso, que las personas no tienen dos caras, las personas son como son, y habrá personas que les interese, se acercarán, y habrá personas que no les interese, no se acercarán, pero no se puede decir eso.
No, pero
eso,
si yo no
se
digo,
puede decir
a ver,
que
yo
hay
no estoy
dos caras.
En contra de estos actos, oye, que, a ver, si parece que yo no estoy en contra de estos actos.
Bueno, vamos a dejarnos que... Que es verdad, me pongo nerviosa cuando a veces las cosas son así, ¿no? ¿Y cómo decidisteis llegar a eso de la pancarta y la interactuación en el de eso?
Bé, en teoria el projecte comunicatiu era de nosaltres amb vosaltres, saps? El que s'havia parlat a classe, però nosaltres vam pensar que això seria potser pobre perquè nosaltres ja venim amb el de que som treballadores socials i pensem d'una manera, i vosaltres també ja teniu molt definit com veieu vosaltres aquest concepte, i vam pensar que seria millor fer una comunicació de vosaltres i nosaltres amb la societat en general, perquè és això, si no se surt de casa i si no es veu, també tu mateix potser et crees també una mica de...
I una cosa, vosaltres com a estudiants, què heu vist de diferència? Vull dir, teniu clara el que és la malaltia mental, o penseu que teniu que canviar una mica la mirada, o que aquests encontres, aquestes intervencions, aquest contacte amb els diagnosticats fa que canvieu la mirada? O...
Ho hem tractat poc.
Sí, poc. I suposo que inconscientment tenim certs prejudicis o... quan no coneixes, no? T'arriba el que està al carrer. Però és el fet aquest de poder conèixer, de poder atracar-se, de treure barreres...
I apropar-se.
Clar, vull dir...
Tenim les ganes de fer-ho, però des de la universitat no gaire.
No.
Són molt, hi ha pocs professors que t'intentin... fer despertar una mica l'interès, no? I que no vagin només amb les quatre coses que sabem tots.
I per què piensen que así? Bueno.
Que por qué les parece que es así?
Que els professors són així. Seria com que hi ha uns quants professors de la vieja escuela, no? I els altres que són molt més oberts i més, les classes són més dinàmiques i s'impliquen més en qualsevol cosa. I llavors jo crec que també per un tema cultural, no, d'Espanya, i que els professors sempre han estat aquí dalt i els alumnes aquí baix i t'ensenyen i prou.
Hi ha una escala,
i també, una escala entre uns i altres.
I també hi ha com una estructura molt jeràrquica, molt establerta a la societat, no? Sí. I a la classe educativa, no? Mm. La universitat.
Digues. Carme, no?
Clara, jo.
Clara, yo tengo una pregunta. ¿Por qué habéis venido aquí y no habéis ido a un centro de día?
Porque les interesa el proyecto de la Nicosia, por Dios. Por Dios, es obvio. No sabes dónde estás. Ponte las pilas, por Dios. No es lo mismo ese otro día que la de Nicosia, por Dios. Por Dios, ¿cómo patinas? Tío, hombre, por Dios.
No, pero...
No, lo digo porque...
Hombre, no comprendes.
Perdona.
No se ha enterado, no sabes dónde está, vamos.
Yo vas a nos enteraría para el matí, ¿no? I al centre de dia tot és quadriculat, o sigui, com una guarderia, no?
Sí.
Ara hi ha que fer això.
Aquí sou més punquis, no? I potser ens va més això.
No, aquí som els lluchadores, aquí tenim algo de lucha.
Aquí tenim la seguretat que les persones que esteu aquí esteu implicades en una causa i realment, en canvi, potser si vas en un centre de dia primer, el poder contactar.
Jo soy el último incorporado,
A més a més, l'any passat vam tenir l'oportunitat de posar-nos en contacte amb vosaltres en l'assignatura d'antropologia, que vareu venir.
Amb el Gerard.
Sí. I va ser molt interessant,
ja ens va cridar l'atenció, sí. I teníem ganes de fer alguna cosa, però fins ara no hem tingut l'oportunitat de fer un treball amb contacte directe, perquè tots els treballs és estudieu aquest servei, feu això,
sí. I... també les barreres, perquè per exemple aquí heu entrat directament a l'estudi en contacte amb el diagnosticat. Si aneu al centre de dia tindreu que anar amb el professional, el coordinador, el professional, buscar abans d'arribar al diagnosticat. No, sí, aquí és més fàcil, a més aquí hi ha una percepció de lluita, de reivindicació, d'una altra mirada de lo que és la salut mental, que portem 9 anys ja fent aquest treball, no? I és totalment diferent, no? Aquí no hi ha, no és un espai clínic, això també ho hem de valorar, o que no és un espai clínic, aquí no hi ha un professional que dirigeix, són tots nosaltres assembleàriament, que és, potser és l'oportunitat als estudiants, els agrada això, el treball assembleari, el treball de camp,
no? I jo tenia una pregunta, sí, que, bueno, que com veu conèixer la ràdio? Ràdio Nicòsia, diguéssim.
A classe. L'any passat.
Amb el Gerard.
Una conferència.
De fet, nosaltres amb la Universitat de la UBD tenim un conveni i participem en moltes aules, tant de psicologia, treball social, pedagogia, tenim diverses, infermeria, també treballem amb aquest conveni de la UBD.
Quería hacer una reflexión, así, a ver, es algo que yo digo, lo utilizo, ¿ah? Porque hoy estoy punky y no sé qué, y hoy no sé qué, no me aguanta nadie, uy, este que viene punky y tal, pero en realidad, lo digo porque salió ahora, ¿no?, que muchas veces se identifica una posición de mucha implicación y de reivindicación, digamos, de un compromiso con una visión, con un discurso, con no acatar ciertas normas o cierto sistema establecido con esto de punky. Y lo digo porque a veces, a ver, tiene su lado cómico y tiene su lado peligroso, porque hay como todo un sistema hoy por hoy en los medios de comunicación que cualquier cosa que se sale de la norma es catalogada como antisistema, terrorista, anti no sé qué, ultra, también como algunas veces nos han dicho en algunos espacios. Entonces, digo que como para dejarlo un poco en suspenso, porque no es malo, digamos, no cuidado con caer en estigmatizar una posición, en decir, bueno, ustedes son esto, porque son comprometidos o porque mantienen una postura, siempre con matices y siempre cada uno desde su propia vida y su propia posición, pero me parece que cuidado con eso, ¿no? Porque cualquier cosa que realmente
cada mundo es un mundo, pero también valoran esa manera crítica, esa manera de cuestionar que tenemos en la radio, les encanta a los estudiantes, porque en punto somos un poco rebeldes como ellos, ¿no? Cuando eres estudiante, vas a la universidad, la mayoría son un poco rebeldes, un poco así contestatarios, porque cuestionan el sistema, cuestionan a la familia, cuestionan tantas cosas, que en eso sí que nos parecemos y tenemos un punto de común.
Claro,
por eso
les encanta
participar, como a nosotros también nos gusta enriquecernos de los estudiantes y participar en todo lo que nos propongan, ¿no? Porque es como una cuestión, un avanzar, porque si no hay cuestionamiento, no hay crítica, no se puede avanzar en esa sociedad. Y quizás eso es lo que nos mueve a todos, ¿no?
Me encanta.
Uh-huh. Sí, sí. ¿Tienes que decir algo, Isar?
No.
¿O se cerra la entrevista?
Os quería comentar que también si hubiera sido a un centro de día os hubieran puesto muchas pegas.
Sí,
muchas barreras, lo imaginamos.
También os lo digo, ¿eh?
Claro.
Bueno, pues aquí la entrevista a los estudiantes de trabajo social de la Universitat de Barcelona, sí, que ens proposen el dia 12 de maig a les 6
i mitja.
El dia 15 dimarts a les 6 i mitja a la plaça d'Urquinaona, a la sortida de la línia groga, la línia 4, al quiosc, allà quedem a les 6 i mitja i d'allà ens vindran a buscar i anirem a
plaça Catalunya.
A plaça Catalunya, on estarem ubicats, i allà us esperem a tots per dir la vostra sobre la salut mental, la societat i l'estima.
Esteu convidats.
Moltes gràcies.
Si llega a haver algun canvi, també en el Facebook de Radio Nicòsia ho vamos a ir poniendo a les informacions.
Perfecte.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Clara. Moltes gràcies, Clara.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando. Están cambiando. ¡Qué bueno! Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual. De Mario Benedetti para Radio Nicosia. Thank you.
la nostra segunda entrevista del dia avui és con Recreant Cruïlles. Bueno, hemos hecho con los estudiantes de la UB, ahora estamos con Isaac y con Eva, que bueno, que han creado un grupo a partir de la Asamblea de la Esquerra de l'Eixample, a partir del 15M crearon un grupo que se llama Recreant Cruïlles. Este grupo está reivindicando el solar del antiguo convent de las Germanetas Pobres, que en su día el ayuntamiento, cuando lo adquirió, cuando se quedó con la cesión, dijo que tendría que ser para equipamientos. Bueno, esos equipamientos se tenían que hacer en el 2007-2011 y esos equipamientos no se han hecho y se ha quedado todo abandonado. Entre ellos tenía que haber escuelas bressol, institutos, residencia de gent gran, son una serie de equipamientos y viviendas protegidas, de protección oficial. Lo único que se ha construido han sido viviendas de titularidad privada. Entonces, claro, este grupo del 15M, de la Asamblea del 15M, que crearon Recreant Cruïlles, este grupo pues no está de acuerdo con esto y está pues en la lucha, ¿no?, para conseguir que esos equipamientos se hagan, y si mientras el ayuntamiento no decide hacerlos, pues hacer algo ellos para ocupar ese espacio en cosas culturales, ¿no?, en cosas culturales y autogestionadas, mientras esperamos a que los equipamientos se den a cabo. Y eso es la lucha que lleva Isaac y Eva en ese grupo de Recreant Cruïlles. Y deciros que el convent de las Hermanetas de los Pobres estaba en la calle Conte Borrell, con Sella Ser. Eso es una pincelada de la historia, pero yo quiero que me la contéis vosotros, Isaac y Eva, explicarlo mejor, porque yo quizás me he perdido un poco. Isaac, adivant.
Bueno, com bé deies tu, aquest és un espai on hi havia un convent que es va enderrocar. El convent era propietat de l'Hospital Clínic en el seu moment, però hi va haver un intercanvi amb el solar dels antics edifici dels bombers, i va passar en propietat de l'Ajuntament. És un espai on hi havia d'haver construït un institut, vivenda de protecció per a joves, una escola bressol, vivenda tutelada per a gent gran, una residència de gent gran, vaja, múltiples equipaments, em sembla que me'n deixo algun. I un edifici de titularitat privada era el que entrava, i bueno, l'interior d'illa, que és un parc. I l'edifici de titularitat privada, en poc més d'un any, ja va estar construït. La resta d'equipaments, des del 2006, encara estem esperant a que es posi la primera pedra. Actualment aquest solar és un munt de mala herba, vaja, com un abocador, un munt de materials de construcció per allà tirats, tancat completament, no es pot utilitzar per a res. I fins ara ha aparegut en els dos últims plans d'actuació del districte els equipaments que aquí s'havien de fer, però segueix sense tirar-se endavant. Ara actualment l'Ajuntament diu que té molt interès en tirar endavant sobretot el projecte de l'Institut, però de moment els pressupostos no apareix. Ja veurem si apareixeran els pressupostos de l'any vinent. Diuen que l'espai de l'Institut ja està cedit a la Generalitat perquè el facin, però bueno, la cosa està així. I nosaltres, doncs, estem lluitant principalment perquè
des de
aquests...
Recreant Cruïlles, eh?
Sí, des de Recreant Cruïlles estem lluitant principalment perquè aquests equipaments es facin d'una vegada. Però, com que veiem una manca de voluntat en la construcció d'aquests equipaments, volem que, mentre aquests equipaments no es duguin a terme, no es construeixin, aquest solar no estigui buit i en situació d'abandonament en la que està actualment, sinó que s'hi puguin dur a terme projectes autogestionats a dintre per la gent del barri, fets des de la gent del barri, tant culturals, com tu deies, com activitats esportives, tallers, coses més escolars, infantils, vaja, tot tipus de projectes. Senzillament això...
Ja està encerclat, està tancat.
Ara mateix està rodejat en part per l'antic mur del convent, en part per unes parets d'uns edificis que hi van haver allà també, a part del convent, que també es van enderrocar, I sí, tancat, amb una porta totalment tancada, amb cadena.
I a vegades heu proposat pues, fer uns actes reivindicatius, una festa reivindicativa. Què és això? Explica'm quina festa feu el dia 11 i 12.
El dia 11 i 12 farem una festa, sí, aquest cap de setmana, divendres i dissabte, farem una festa en el mateix xamfrà on està el Solà, a Consell de Cent en Comte Borrell, i durarà dos dies, comença el divendres per la tarda i dura fins al dissabte a les 5 de la tarda, quan comencen les manifestacions globals. I en aquesta festa doncs, si hi haurà un petit tast de tot el que de moment estem desenvolupant per a fer dintre. Hi haurà, ara mateix treballem amb 5 eixos, amb 5 projectes a Recreant Cruïlles, que són la reivindicació escolar, l'hort i espais verds, els espais culturals i socials, la peatonalització i els espais esportius. I doncs en aquesta festa hi haurà una miqueta d'esport, de cultura, d'activitats infantils, de reivindicació escolar, una miqueta de tot el que estem desenvolupant per donar-nos una miqueta a conèixer el barri, perquè anteriorment ja hem fet dos tallers, però han sigut a la Casa Golferix, que té una capacitat limitada, i doncs aquí és, hi ha la possibilitat d'entrar en un major contacte amb tota la gent del barri, perquè aquest és un projecte que... tot i que ja estem començant a desenvolupar-ho, és un projecte completament obert a la participació de qualsevol persona i amb aquesta festa doncs, ens agradaria que vingués molta gent i que hi haurà un espai també en aquesta festa en el que seguirem treballant per desenvolupar el projecte i ens agradaria doncs, que hi participés tothom.
Jo voldria recordar que és el dia 11 i 12 de maig, a partir de quina hora, l'11?
El dia 11 a partir de les 5 de la tarda.
Bueno, llavors aneu allà i el 12 cap a les 9.
El 12 començarem a les 10 del matí, que comencem amb un mercat d'intercanvi i després doncs s'aniran fent diverses activitats.
Això del mercat d'intercanvi és molt suggerent, perquè molta gent, hi ha una cultura molt d'intercanvi avui en dia i la gent va d'un barri a un altre a fer intercanvi. És molt interessant que se'n parli d'això, no? És un punt important.
Sí, és...
Hi ha una cultura de tot això, no?
Sí, i és una cosa que intentem potenciar també. El mercat d'intercanvi personalment no el farem nosaltres, el farà l'assemblea de barri, les assemblees de Sant Antoni i de l'Esquerra de l'Eixample, i és, va relacionat amb tot el que és el tema, l'autogestió, fem les coses d'una altra manera.
I també m'ha sobtat molt el de la xocolatada, que és que a tots els adults ens donaran xocolatada, només és per nosaltres.
A tothom que vingui... A tothom que vingui li donarem xocolata.
A Durón no le deis más cuando pida el doble porque le gusta mucho el chocolate.
A part d'això, que és el principal que m'ha quedat quan he llegit l'email, aquella més, aquella més.
A
perquè...
més de la xocolatada hi haurà una partida de vòlei.
Ah, sabia, això per joves. Per
persones de la comunitat equatoriana.
A saber.
Bueno, són especialment destres amb aquest esport, es diu equavòlei.
Equavòlei.
I hi haurà cabaret, així de memòria, eh? Mm. Hi haurà contes, per descomptat. Després hi haurà un taller de fotografia, que la gent podrà fer-se una fotografia reivindicativa, no? Mm-hmm. I després aquesta fotografia es convertirà en un pòster que es penjarà en el que és el
mur.
De
lo que queda,
del que queda, del solar,
que tenc el solar, de lo que tenc el solar.
I després hi haurà una paella popular, ah, sí, també, bé, el diumenge. Què més hi haurà? Hi ha coses molt xules, eh? Què més hi ha?
Bé, a part d'això, doncs, bueno, hi haurà també pallassos, hi haurà un petit cercavila...
I,
sí, aquí és el que anava a anar.
Un debat important sobre el model de barri i de ciutat que volem, no? I aleshores hi participaran, bueno, doncs, participa concretament de la PTP, no?
Participen la Plataforma pel Transport Públic, Barcelona Camina, els ciclistes...
Els del CEAT, es diu... Aquest centre de...
El CREAL.
De CREAL.
Centre de Recerca i Estudis
sobre
Ambientals.
Sí?
Sí.
Què més?
Ja està. Són aquests quatre grups, però bueno, no és un debat tan... tancat en que només hi hagin professionals, diguem, d'aquest tema, sinó que és un debat obert.
I el debat on es faria? Hi ha algun lloc adequat o el mateix...
El xamfrà.
El xamfrà.
El xamfrà. I a més, mentre es faci el debat, al darrere hi ha una pantalla en la qual es projectarà una videoconferència, com si fos una videoconferència, sí, d'una ocupació que s'estarà fent a Renteria.
Vale.
Però que s'estarà fent simultàniament, eh?
Sí, sí, sí.
Llavors
sí,
es podran anar veient el que passa.
I això, el tema és com ens agradaria que fos el nostre barri, com,
vegades,
com ens impliquem en el barri, com treballem en el barri, no? Una cosa així.
No, més aviat seria com s'hauria d'organitzar la circulació i com hauria d'estar planificada la ciutat, no?
Vale.
Perquè fos una ciutat més amable i en la que tots... Veure quines vies es poden alleugerir de trànsit i es podrien peatonalitzar, una mica seria aquesta la...
I ara també vosaltres recreant Cruïlles, com ho teniu això? Com va la...
Personalment... No tenim cap tracte amb l'Ajuntament. L'únic tracte que hi hem tingut ha sigut per demanar el permís de la festa, per fer la festa en el carrer. No ens van donar el permís. Al final, després de bastanta baralla, ens han donat permís per fer-ho a la Sega. I bueno, doncs a la Sega ho farem. Però més enllà d'això no hem tingut cap tracte. És més, des de l'Assemblea de l'Esquerra de l'Eixample, des de ja fa tranquil·lament 4 mesos, tenim concertada una cita amb el regidor del districte. Ja ens va aplaçada 4 vegades. Teníem que parlar-hi demà, però tot just ahir va enviar-nos un mail al regidor del districte i ens va aplaçada per 4ª vegada fins al juny. Llavors, doncs, ja veurem. El districte, de moment, no ens fa gaire cas.
No hi ha diàleg.
Sí, jo una cosa que volia ressaltar, no? I és que el dia que comença la festa, els de Camí Amic, que són una associació, faran una ocupació de l'espai per part de 2000 i pico nens. I això, simbòlicament, serà una imatge de com seria el barri, no? Si en comptes de carrers amb cotxes, doncs els nens poguessin anar a l'escola a peu, no? I bueno, hi ha aquesta moguda de Camí Amic i que ens servirà una mica per il·lustrar o tenir una imatge de com podria ser el barri.
Camí Amic, col·laboreu, no? Anem col·laborant i amb altres entitats, no? Col·laboreu amb altres...
Bueno, col·laborem amb moltes persones que formen part també de Camí Amic. Personalment, el que és un col·lectiu amb l'altre, doncs no hem tingut el tracte, però sí que molts components de Recreant Cruïlles són alhora components del Camí Amic. Tenim tracte amb diverses AMPAs del barri que també formen part de Camí Amic i amb les associacions de veïns tant de l'Esquerra d'Eixample com de Sant Antoni que també tenen relació amb el Camí Amic, però que és entre institucions, per dir-ho d'alguna manera, doncs no hem tingut aquest tracte.
Doncs aquí queda reflectit tota aquesta lluita de recreant Cruïlles, que estan aquí, que han vingut aquí a explicar-nos les seves reivindicacions, les seves ganes de fer alguna cosa pel barri, per reivindicar tot allò que un dia es va fer i no s'ha fet, que s'havia de fer i no s'ha fet, i sobretot pues, per aquesta possibilitat.
Hi ha una llamada de l'Òscar que participarà en aquesta entrevista.
Vale.
Hola,
bueno, hi ha una trucada de l'Òscar que vol participar, sí, en aquesta entrevista. Òscar?
Òscar?
Ens hem quedat un moment així. Òscar?
Sí,
no se oye.
¿Me oye?
Ahora sí, Òscar, dime. No se oye, sale muy poco.
Digueu-li que no se'l sent.
Para que se utilice una edita hoy en día, quería aprovechar para decir que hace muchos años se desmanteló los cuarteles de Torres de Valles.
Sí.
Y dijeron que iban a hacer equipamientos nuevos, colegios, CAPs, centros de salud mental, y todo. Lo primero que hicieron es un cuartel de los Mossos de Escuadra, y ya está. Y lo demás lo dejaron ahí. Y
hay un laboratorio que está a medias.
y, por ejemplo, mi centro de salud mental tendría que estar allí ahora mismo y tendría que haber empezado a funcionar hace 2 años y pico. O sea, la cosa va muy despacio para eso de... Y parte de los niños de Aguiñajos están apilados en barracones ahí en la maquinita y ya se da vergüenza, porque sobre todo en viernes y todo...
Bueno, los niños ya no están. Habían unos que ya vienen barracones y ya los quitaron, los desalojaron, los quitaron y ya no están. Y hay otros que parece que también parecen, no son barracones, pero casi son barracones, que todavía funciona, y han hecho un ambulatorio que no funciona, está la estructura y sí, la policía. Y es verdad que pasa eso, ¿no? Que Oscar nos dice que eso ha pasado en San Andreu, que eso es, bueno, es normal, que prometen y prometen y no hacen nada, ¿no?
Lo presentaban como un nuevo, que iba a ser el nuevo barrio.
El nuevo barrio siempre lo presentan como algo innovador y como algo... Y también tendríamos que decir un día lo del casco antiguo de San Andreu, que quieren partir el barrio para llegar desde la estación de San Andreu hasta el Iron City, hasta la Meridiana, partir todo el barrio de San Andreu. Lo que eso me parece, que destruir el barrio de San Andreu con lo bonito que es, con la historia que tiene ese barrio, con las familias que viven allí de generaciones y generaciones, quererlo destruir, ya es que la especulación de este ayuntamiento es tan inmensa que la verdad que proyectos así como Recrean Cruillas, uno se siente feliz, ¿no?, de que haya gente luchadora. Lo malo es que, claro, la lucha es que llegan a buen puerto, porque es que si no nos vamos desgastando y llega una edad que dices que te vas desgastando, ¿no? Y con las retalladas te entra la mala leche y dices, ¿pero qué he dicho yo toda mi vida? Digas, Isaac.
Y con este caso que nos comentas, se demuestra lo que es un problema endémico de la ciudad. Ahora mismo el ayuntamiento ha sacado un plan que le han llamado el Plan Witch, en el que va a ceder 20 solares en toda la ciudad que estaban destinados a escuelas, bibliotecas, museos, y que llevan años sin hacerse. Realmente es una oportunidad para que la población cojamos estos espacios y los hagamos nuestros, nuestro espacio público.
Es que los cuarteles de Valles, llamarlos solar es quedarse corto.
Sí, porque son muy grandes, sí. Estaba todo el ejército allí.
Sí. Es enorme. Y como me he incorporado muy tarde al programa y el tema de hoy era para qué sirve el servicio militar a día de hoy, yo pienso que no sirve prácticamente para nada y lo único que habría que hacer es desmantelarlo completamente. Y si algún día tenemos algún problema, pues se contacta al equipo A y ya está.
Pero es que hoy el tema era...
El Isaac es el equipo A, ya te lo digo yo, Oscar. El Isaac es el equipo A.
Y aparte, como ellos disparan, nunca se hace ninguna liga, ni se mata ni nada, pues de puta madre.
Nada, que voy el se parla del tema de avui, que en tu cas, que hem pensat de l'exèrcit avui, com es vol, quina funció té l'exèrcit avui, no? Hem tocat una mica aquest tema. I ara...
Pero pensando una cosa, si se contratara al equipo A, todos los militares irían al paro, y aumentaría el paro, joder, vaya puta verdad.
Aunque la Eva nos dice que Lisán, sí, nuestro entrevistado, dice que es del equipo A, pero...
Pero no militarmente, no.
En otro sentido, más pacifista, ¿no?
En otro sentido, más activista.
Más activista que más pacifista. Bueno, moltes gràcies per haver vingut, perquè ens queda encara 10 minuts de programa i tenim que fer la reflexió del Joan. Moltes gràcies per haver vingut, Isaac, per la lluita. Gràcies, Eva, per la teva lluita. I molt benvinguts. Bona festa. Adéu.
Si estás cansado de los rollos de tu tía, escucha cada miércoles Radio Nicosia 91.4 contra la banda FM.
Para la rumba gitana yo inventé un método raro. Clavo puntas y tachuelas, serrucho por contrabajo. La maraca castañuela, cuyo le espero como ha quedado.
Thank you.
Hola, buenas tardes. Ahora Dolors va a leer el poema.
No.
Va a leer la reflexión de Joan García. Adelante, Dolors.
Bueno, como para cerrar el tema de hoy, que es, bueno, lo que opinamos y lo que pensamos de los militares, pues el Joan ha hecho un escrito pensando y reflexionando sobre qué pensamos hoy de este cuerpo. En primer lugar, antes de que se me olvide, ya está bien, me repatea cuando oigo repetir las consignas del poder, como un dogma, sin autocrítica. Por mucho que se repita una mentira interesada, nunca dejará de ser una gran mentira. ¿Verdad que puestos a elegir entre vivir en guerra o paz aquí y ahora todos? La paz por unanimidad. Es un deseo ancestral del pueblo, vivir en paz y construir un futuro mejor. Pero esto nunca fue así. Cuando nos han enseñado la historia, siempre ha sido un pasado de batallas, invasiones, guerras, matanzas, una historia de violencia. Pero ahora somos pacíficos, civilizados. Ojo, nosotros, porque pones el telediario y cómo están por ahí fuera. Guerras, atentados, conflictos, violencia. Conclusión. El ser humano es violento y guerrero por naturaleza. Claro, no está civilizados como los demás no están civilizados como nosotros. Si lo piensas, cabe la posibilidad de que nos ataquen y pongan fin a la paz establecida. ¿Quién? ¿El enemigo? ¿Por qué? ¿Por enemistad? ¿Cuándo? ¿Cómo? No depende de uno, sino del otro. Ante la amenaza atemorizado, el ciudadano cede parte de su libertad a cambio de seguridad. Un gran gasto militar, bajo control de los que saben de esto, por seguridad, y el ejército, garante de la seguridad del territorio nacional, mediante el uso legítimo de la violencia, con el argumento de la defensa. Pues si miramos la historia que nos enseñan aquí, falla algo o no. Resulta que el glorioso ejército del Reino de España, comandando en los últimos siglos por la saga familiar del cazador de elefantes, a falta de un enemigo exterior que nos invada, se ha dedicado obsesivamente a combatir con violencia contra el pueblo español. Ya se sabe, si ni la naturaleza ni Dios son capaces de obligar a las personas a obedecer la ley, la violencia suele asumir la tarea. Aún no nos engañemos, los ejércitos tienen la principal misión de defender los intereses económicos y políticos de las élites poderosas a través del uso de su fuerza violenta, con fines muy particulares. Solo benefician a una minoría y destruyen y engañan el resto de la sociedad. En el conjunto de la raza humana, menos mal que son una minoría, y lo de lo humano es un decir, una prueba, cerrad los ojos e imaginaos un ejército de ciudadanos de uniforme. Difícil. Eso quiere decir que los militares no son auténticos ciudadanos. No hay mejor satisfacción en esta vida que el éxito en la creación y la construcción, en cualquier aspecto. En cambio, el pobre militar, apóstol de la violencia, solo habla con precisión y entusiasmo de la destrucción. Esta pobre gente actúa movida por el odio, generalmente sin que ellos mismos lo sepan. Su verdadero objetivo es la destrucción de lo que odian y se muestran indiferentes a las cuestiones de lo que vendrá luego. Se podrá gozar con un trabajo de destrucción, lo mismo que con uno de construcción, un gozo más feroz, tal vez más intenso en algunos momentos, pero no produce una satisfacción tan profunda, porque el resultado tiene poco de satisfactorio. Matas a tu enemigo y una vez muerto ya no tienes nada que hacer, y la satisfacción que tienes de la victoria se evapora rápidamente. En cambio, cuando se ha terminado un trabajo constructivo, produce placer contemplarlo, y además nunca es tan completo que no se puede añadir ningún toque más. Las actividades más satisfactorias son las que conducen indefinidamente de un éxito a otro, sin llegar jamás a un callejón sin salida. Y en este aspecto es fácil comprobar que la construcción es una fuente de felicidad mayor que la destrucción. Y los que encuentran satisfacción en la construcción quedan más satisfechos que los que se complacen en la destrucción, porque cuando se ha estado lleno de odio, no es fácil obtener de la construcción el placer que obtendrías de ella otra persona. Pobres diablos, si no fuera por el dolor que pueden llegar a causar, casi se moverían en la compasión, inútiles por cualquier tarea, se someten a una jerarquía a la que deben obedecer, incuestionable y ciegamente. El cómo de la responsabilidad y la falta de criterio les asusta la libertad y el pensar una actividad peligrosa. Incapaces para crear, construir incluso la propia identidad, la propia vida, como obra de arte vital y única, capaz de trascender. El libre albedrío y la seguridad les da pánico, por eso se ocultan en la uniformidad y juran fidelidad a unos amos hasta la muerte. Queda claro que esta superespecie de la humanidad no es representativa de toda ella. Entonces, a lo que iba. Solo quería decir que es una gran mentira el decir que los más peligrosos y destructivas actividades de la especie, violencia y guerra, son innatas del ser humano, por serlo. Mientras para justificar la violencia y la guerra en la antigüedad, desde la religión a la filosofía, incluso a mitad de los años 80 se publicó una declaración sobre la violencia firmada por científicos de todo el mundo y disciplinas, donde manifestaban la necesidad de denunciar ante el mundo que no hay ningún hallazgo biológico para justificar la violencia y la guerra. Solo un uso interesado e incorrecto de teorías científicas y manipulación de datos como justificación de la violencia y la guerra hasta el genocidio, el colonialismo y la eugenesia. No es cuestión de herencia animal, ni determinado genéticamente, ni neurofisiológicamente, ni instintivamente agresivo. El ser humano se caracteriza más bien por todo lo contrario. Es cooperativo, el sistema nervioso filtra los estímulos violentos antes que sean realizados. El vínculo social y cumplir funciones sociales relevantes para la estructura del grupo es esencial. Cuando algún miembro del grupo social en el hiperagresivo o bien trastorna su estructura social o bien es arrojado fuera de la misma. No somos violentos. Así como las guerras nacen de la mente de los hombres, la paz comienza también en nuestras mentes. La misma especie que inventó la guerra es capaz de inventar la paz. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Así, poco a poco, el ejército está cada vez peor visto por la población. Como del enemigo exterior no cuela, se intenta legitimar sutilmente la existencia de las Fuerzas Armadas con la artificiosa acción humanitaria del ejército. La justificación de intervenir militarmente para proteger y ayudar a los demás es una forma muy eficaz para reforzar e incrementar gastos militares. Su vocación humanitaria ha llegado a la creación de un cuerpo especializado en paliar los efectos de las catástrofes, instrumento de ayuda a la sociedad en caso de desastre. Más bien lo ha sido para unas fuerzas armadas en decadencia a las que, añadiendo una competencia civil, se intenta actualizar y reciclar el estamento militar, gracias a lo cual el presupuesto en defensa se ha disparado. Lo suyo hubiera sido haber reforzado el cuerpo de protección civil, porque se trata de los cuerpos no militares que tienen la misión de apoyar a la sociedad. Nadie mejor que los bomberos forestales, entre otros cuerpos civiles, para afrontar los desastres con eficiencia y capacidad de reacción, y a quienes hubiera tenido más sentido dotar de estos recursos millonarios antes que crear inoperantes y carismos nuevos cuerpos. No tiene sentido que los ejércitos se dediquen a tareas civiles humanitarias, porque su objetivo es y sigue siendo destruir y someter a los pueblos a la obediencia a través del uso de la violencia, si no sería otra cosa. ¿Para qué sirven? ¿Son de defensa de ejércitos occidentales o, siendo las mayores del mundo, el poder intimidador occidental con su abismal ingeniería militar? ¿Cuándo se han resuelto los conflictos con guerras y destrucción? Dejámonos de hostias, sabemos de sobra y así nos lo va demostrando la experiencia que la única vía para la resolución de los conflictos es a través de la palabra y de la razón, la diplomacia y el diálogo, porque la violencia no solo genera más violencia. Mejor lo dijo Bertrand Russell en 1916 en Principios de Reconstrucción Social. Nos da miedo pensar. El ser humano teme el pensamiento más de lo que teme a cualquier otra cosa del mundo, más que la ruina, incluso más que la muerte. El pensamiento es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado con los privilegiados, las instituciones establecidas y las costumbres cómodas. El pensamiento es anárquico y fuera de la ley, indiferente a la autoridad, descuidado con la sabiduría del pasado. Pero si el pensamiento ha de ser posesión de muchos, no el privilegio de unos cuantos, tenemos que habernos con el miedo. Es el miedo el que detiene al ser humano, miedo de que sus creencias entrañables no vayan a resultar ilusorias, miedo que las instituciones con las que vive no vayan a resultar dañinas, miedo de que ellos mismos no vayan a resultar menos dignos de respeto de lo que habían supuesto. ¿Da pensar libremente el trabajador sobre la propiedad? Entonces, ¿qué será de nosotros, los ricos? ¿Van a pensar libremente los muchachos y las muchachas jóvenes sobre el sexo? Entonces, ¿qué será de la moralidad? ¿Van a pensar libremente los soldados sobre la guerra? Entonces, ¿qué será de la disciplina militar? Fuera el pensamiento. Volvamos a los fantasmas del perjuicio. No vayan a estar la propiedad, la moral y la guerra en peligro. Es mejor que los seres humanos sean estúpidos, amorfos y tiránicos antes de que sus pensamientos sean libres, puesto que si sus pensamientos fueran libres seguramente no pensarían como nosotros, y este desastre debía evitarse a toda costa. Así arguyen los enemigos del pensamiento en las profundidades inconscientes de sus almas, y así actúan en las iglesias, escuelas y universidades. Colofario. Pensar es gratis, pero no inútil. Y es más humano hacer el amor que no la guerra. Gracias, Joan.
Oh.